Nos vamos al móvil.
Vamos a iniciar un...
Bueno, sí, acá está dando bien. Comienzo el acto, escuchamos.
Escuchamos.
Antes de iniciar, quiero agradecer a los presentes que veo y quiero nombrarlos para no olvidarme de ninguno. Y también quiero agradecer que nos enviaron saludos la jefatura distrital, Alfonsina Ordóñez, me dijo que me manifestara el acompañamiento en este momento. Bueno, no puedes estar con nosotros porque se está realizando una reunión, y también Adriana López, secretaria de SAT, también nos envía sus saludos. A continuación, Javier va a tomar la palabra, va a hacer una reseña, un homenaje a quien va a recibir, por quién vamos a recibir el nombre.
Bueno, buenos días a todos. Bueno, esta reseña fue elaborada en conjunto con una de las hijas de Carlos, que es Marine. Carlos Hernando nació en diciembre del 29, una tarde calurosa, hijo único de ferroviario, labor que desarrolló durante 20 años. Su pasión por la música lo acompañó desde muy temprana edad, en que su padre le compró una verdulera. Al ser ferroviario, le permitió viajar diariamente en tren a la Ciudad de Azul, estudiar el profesorado de filosofía y psicología. Una vez recibido, renuncia al ferrocarril y accede a la docencia, tarea que ejerció casi hasta sus últimos días. Viajaba al Saladillo en su viejo Citroën a dictar clases en el Instituto Superior de Formación Docente y también en la Escuela Normal Local, donde transcurrió la mayoría de su carrera docente. Su otra pasión, la política, hizo que militara gremialmente, tratando de mejorar las condiciones de vida y trabajo de los docentes. Esa búsqueda lo llevó a relacionarse con el dirigente Alfredo Bravo, con quien se reunía frecuentemente a efectos de formar aquí la CETERA, lo que logró junto a otras compañeras, como Pocha Artola y Ana Sieldo Escalante, entre otras. El 24 de marzo de 1976, cuando la oscuridad todo lo cubrió, fue detenido en su domicilio por fuerzas militares que habían producido el golpe. Hasta en julio del 80, permanece encarcelado y a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, sin causa ni motivo alguno. Estuvo en la cárcel de Azul, Sierra Chica y Unidad 9 de La Plata. Una vez en libertad, a partir de la democracia en 1983, pudo recuperar las horas como un profesor y así jubilarse. A raíz de la desaparición de su hijo Carlos Alberto, ocurrida en abril del 76, se convirtió en un militante de los derechos humanos, tratando de localizarlo o recopilando datos acerca del hecho, brigando por más memoria, verdad y justicia. Fallece el 8 de junio de 2020. Por todo lo expuesto y por mucho más, desde Suteo a las Flores hemos tomado la iniciativa y es para nosotros un orgullo nombrar nuestra seccional Carlos Orlando La Bolita.
Le vamos a pedir a sus hijas, a Marinés, a María Claudia y a su nieta Clara, que hagan descubrimiento.
Bueno, ahora se va a hacer el descubrimiento de la placa aquí en la sede.
Bien, perfecto.
Vamos a ver si podemos sacar alguna foto.
Emotivo y por otro lado, válido y más que destacado homenaje y reconocimiento al profesor Carlos Orlando La Bolita.
Así es.
Javier Felice hizo...
Emotivo, por sobre todo.
Claro, Javier Felice hizo un resumen claro, bueno, de lo que ha significado.
Ahora vamos a escuchar a María.
El nombre de mi familia acá, de mi hermana y de mi hija y los otros que no están, agradecer este gesto enorme de Suteda, este reconocimiento para el viejo. Sí es cierto que él trabajó siempre por el gremio, a partir de que fue docente, siempre le preocupó. Y bueno, yo siempre recuerdo las charlas que teníamos porque era la década del 70 y bueno, él siempre como que rezongaba porque le costaba mucho trabajo hacer que los docentes adhirieran, porque él decía que
en ese momento estoy hablando, ¿no? No de ahora, que veo que las cosas por suerte han cambiado mucho. Había muchos profesionales en la docencia, no había tantos docentes específicos porque no había carreras, no había profesorados como ahora. Entonces muchos profesionales ejercían la tarea de docente y él decía que les costaba mucho hacerlos tomar conciencia de clase, no tenían, no se consideraban trabajadores ellos. Él siempre renegaba de eso, ¿no? Los docentes no creen que son trabajadores, me decía. No, decía en casa, en las charlas que teníamos, ¿no? A diario. No se creen trabajadores, son profesionales. Si bien trabajaban en la docencia, pero por circunstancias. Pero ellos primero eran profesionales. Les daba mucho trabajo. Eso me acordaba hoy. Y por eso que cuando había alguna medida de fuerza, que por esos años eran tan frecuentes, porque era muy difícil, ya le digo, era la década del 70, bueno, después cuando volvíamos siempre hablábamos de quiénes habían acatado y quién no, y él siempre tenía como palabras de voy a cometer una infidencia. Los que le daban mucho trabajo, y lo llamaba, no sé si hay alguno presente acá, pero voy a decir, los del músculo. Ya se imagina ustedes a quién hacía referencia. Eso le daba mucho trabajo, porque él decía que su única preocupación era el músculo, el cuerpo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, no, nunca él lograba que adhirieran, le daba mucho trabajo. Pero bueno, él lo hacía con mucha pasión, y sus compañeras también. Así que creo que eso se llevó, toda su vida estuvo en el y después cuando grande, y ya jubilado, creo que se afilió acá con los compañeros, se afilió a su pega, quiso participar, integró listas, venía a votar, yo me acuerdo que lo traía a votar cuando las elecciones de las listas, o sea que él siguió siempre participando, mientras pudo, él ejerció su vocación docente hasta sus últimos días. Así que muy agradecidos nosotros por este gesto y este recuerdo, ¿no?, permanente. Así que muchas gracias.
María Inés Abolita hablaba en nombre de la familia de don Carlos, de su padre.
Señalizamos nuestro seccional como lugar de memoria. En el marco del mes de la memoria, el día de hoy realizamos la señalización del local como lugar de memoria, renovando el compromiso histórico, siendo un espacio que fue, que es y que será un lugar donde se desarrollan y se promueven actividades en defensa de los derechos humanos. Invitamos a Cristina Chedoso, secretaria de Igualdad de Género y Diversidad Provincial, y a nuestro compañero, secretario de Derechos Humanos, Matías Goyeneche, a realizar el descubrimiento de la placa. Y nuestro compañero Eduardo Sáenz también, por favor.
Bueno, y ahora se hace el descubrimiento de la placa que cita al lado de la puerta, que es el lugar de memoria que se lleva a la placa.
25 de mayo 901, esquina Bernardo Irigoyen, ahí es la sede de SUTEBA donde se está desarrollando el acto, donde está transmitiendo la radio en directo.
Bueno, sí, ahora va a hacer unas palabras.
Hola, buenos días.
Bien.
La secretaria provincial.
Me conmueve mucho porque nuestra compañera Cecilia Martínez, que estuvo en la conformación de la CETERA, nos relataba algo muy similar, siempre nos relata algo muy similar de lo que vos decías, de la lucha de los compañeros de esos años, ¿no? Esto de poder crear conciencia de clase entre quienes trabajamos adentro de una escuela, es una lucha permanente, hemos avanzado mucho, pero también avanzan los sectores que quieren hacernos creer que no somos laburantes, que damos un servicio, que la educación no es un derecho social, y bueno, digo, para las generaciones más jóvenes que están hoy acá, me parece que es muy bueno que escuchen de voz de alguien que no es docente, que lo cuenta de su experiencia como hija, de lo que es la lucha. Yo docente, saliste buena. Muy bien, muy bien. Muy bien. Digo, que porque a veces en esta etapa también se dan esas discusiones, ¿no? Si somos profesionales, si somos trabajadores, si nos corresponde, si no nos corresponde, nos preguntamos si yo estudié para esto, si no estudié para esto, cuando aparecen cosas que se salen del supuesto acto educativo que es dentro del aula. y en realidad el acto educativo es desde que entro a la escuela hasta que salgo, de manera permanente, todo el tiempo que los pibes y las pibas están con nosotros en la escuela, y nosotras y nosotros estamos con ellos, porque enseñamos y aprendemos también. Para mí es un honor poder estar hoy en este acto, y quiero compartirles algo muy, muy cortito. Cuando se toma la decisión de señalizar como espacio de memoria nuestras seccionales, sabíamos que era que iba a ser un trabajo de unos cuantos días, que había que confeccionar el mosaico, que había que distribuirlo por toda la provincia, que cómo hacíamos para que llegara de una punta a la otra. Armamos todo un esquema de organización y salieron otros trabajadores, los trabajadores del SUTEBA, en el auto a repartir, y nos llevamos la sorpresa, por decirlo en algún punto, pero también la preocupación, cuando nos empiezan a llegar los pedidos y nos empiezan a llegar las fechas, porque ahí nos dimos cuenta que no llegábamos a toda la provincia, le tuvimos que pedir a algunas seccionales que lo corrieran porque teníamos 5 lugares en un mismo día, y así hemos logrado llegar a todas las seccionales que se han señalizado, y vamos a continuar en el mes de abril, y lo hacemos con esa convicción que decía Pamela recién. Nosotros somos parte de un sindicato que, cuando se conformó el 31 de agosto de 1986, puso en la mesa del Congreso una silla vacía, que presidió el encuentro del Congreso, que duró más de dos o tres días y sus noches, porque fue un debate muy profundo, y esa silla vacía representaba a los 30.000. Y pensar que de algún modo presente. Pensar que, no sé, por ahí es desde la fantasía, ¿no? Pero que a Carlos hoy le devolvemos un poquito en este acto de todo lo que él hizo para que nuestra confederación y nuestro sindicato sea lo que sea. Gracias.
Estábamos escuchando a Cristina Echegoyen, secretaria provincial de Universidad. Ahora continúa el acto.
Alejandro y Daniel le van a entregar.
Una entrega de presentes.
Bueno, muy bien, levantamos si querés ya, Cami, el móvil.
Vamos a hacer algunas fotos.
Perfecto, perfecto. Ha salido muy claro todo desde allí. Gracias, Cami.
Hasta luego.
Hasta luego. Desde la sede de SUTEBA se realizó este acto y se está culminando con la entrega de presentes.